No escribo esto para convencer a nadie, sino para dejar constancia antes de que mi nombre se borre de la memoria del rancho igual que el rastro de las huellas en la tierra suelta. Si alguien encuentra estas páginas, que sepa que todo ocurrió como lo cuento y que, aunque parezca imposible, cada palabra late con su propia oscuridad. Tenía 32 años en 2018, jornalero en las lomadas de Villa San Cristóbal, un caserío de apenas 100 techos de lámina perdido entre maizales y chilares. Mi rutina era vieja conocida: levantarme a las 3, cruzar un kilómetro de terracería con la linterna del celular en la mano y llegar al campo antes de que clareara para deshiervar hileras interminables de chile serrano. El patrón pagaba poco, pero el jornal rendía si uno se quedaba hasta que el sol quemara la espalda y partiera la tierra como cántaro seco. Aquella madrugada de junio, una bruma espesa cubría el camino como si el arroyo del fondo hubiera soltado todo su aliento de golpe. El aire olía a nopal recién cortado y a guayabas fermentadas. Caminaba con el foco apuntando al suelo, para no tropezar con piedras, cuando escuché un rebuzno diferente, largo, ronco, casi humano, que se deshizo entre la neblina. Alcé la luz. A 10 metros estaba una figura negra, cuadrúpeda, sin movimiento. Orejas puntiagudas, lomo escuálido, patas huesudas. Parecía burro, pero algo desentonaba. El animal no exhalaba vapor en ese aire frío y su sombra no se proyectaba sobre la arcilla, aún con la luz directa. Chasqué la lengua para ahuyentarlo, nada. Silbé, tampoco. Tomé una piedra y la lancé a un costado. Al caer, sonó como si hubiera golpeado madera hueca. Allí me invadió un temblor que no nacía del frío. Entonces, sin abrir el hocico, la bestia habló, vibró como trueno que sale de la tierra y no del cielo. No corras. Te conozco, Hilario. Se me aflojaron las rodillas. Nadie, salvo mi difunta abuela, me llamaba por mi primer nombre. Sentí el zumbido de sangre en los oídos. Quise responder y la garganta apenas dejó escapar un gruñido. La voz continuó. Estoy preso en cuero ajeno. Ayúdame y tu esfuerzo tendrá fin. No sé si fue lástima o ambición lo que ganó. Pensé en mi esposa embarazada, en el crédito pendiente, en el tractor averiado del suegro. Articulé un cómo, casi sin aire. 3 cosas antes de la próxima luna nueva, prosiguió, un candelero de cobre con vela roja, una moneda bañada en tu sangre y un espejo sin marco. Tráelos al pozo seco del rancho viejo a la misma hora que ahora. Ni una palabra en voz alta o pagarás más que tu miedo. Justo entonces chilló un gallo en la distancia y la figura se desdibujó como humo arrastrado por el viento. No corrí, mis piernas simplemente recordaron cómo andar cuando todo había terminado. Durante el día le di vueltas. El rebuzno en mi mente resonaba cada vez que los machetes chocaban contra la hierba. Antes de anochecer, conseguí lo pedido, el candelero lo hurté del altar de la capilla abandonada, la moneda, un peso antiguo que traía de amuleto, la herí con la punta de un alambre oxidado para ensangrentarla. El espejo lo desarmé arrancándolo del sol de un taxi viejo. Sentía hormigas en la piel, pero me repetía que al romper la maldición de aquel desgraciado vendría la recompensa. A las 3 en punto regresé al camino. Nadie rondaba. El pozo seco estaba a un costado de unos mezquites retorcidos, tapado con tablas viejas. Dejé la linterna en el suelo, hundí la moneda en la tierra húmeda junto al brocal, coloqué el espejo encima y prendí la vela. El candado proyectó una luz temblorosa sobre el interior del pozo, no había fondo visible, solo un fulgor rojizo que parpadeaba como brasa. El rebuzno se escuchó detrás de mí. La bestia emergió de entre los nopales, tan negra que parecía tragar la pequeña claridad. Se detuvo junto al espejo. El aire se congeló y la llama viró a verde. Entonces el animal se desplomó con un golpe seco. Su silueta se retorció, los huesos crujieron como maíz en molino, la piel se abrió en grietas calientes y algo salió de dentro, alto, delgado, sin facciones definidas salvo una fila de dientes demasiado rectos. Los ojos eran cuencas profundas sin nada. No pude correr. El cuerpo entero obedecía a otro pulso. Aquella cosa se inclinó y apagó la vela con 2 dedos que parecían raíces. Una voz, ahora distinta, más cavernosa, se filtró en mi cabeza sin pasar por mis oídos. La deuda cambia de dueño. Tu jornada terminó, pero tu noche apenas empieza. Sentí un soplo gélido en el cuello y desperté en mi cama a las 7, sin recordar cómo había vuelto. Mi ropa conservaba olor a cera quemada. La semana siguiente fue una sucesión de milagros terrenales. A mi mujer le autorizaron un apoyo de maternidad que nunca había pedido. En el ejido sortearon parcelas y mi nombre salió 2 veces, me adjudicaron la más fértil. El motor viejísimo del tractor arrancó de un tirón tras años muerto. Los vecinos me miraban con una mezcla de envidia y sospecha. Yo sonreía, pero cada vez que la alegría me hinchaba el pecho, un tufo agrio a carroña me nublaba el gusto. La primera señal de que todo cobraba factura llegó a los 8 días, exactos. A las 3:15, me despertó un llanto finito que no era el de mi recién nacido, venía de la puerta principal, ululante como viento atrapado en hojalata. Segundos después se añadió un rebuzno prolongado, opaco, que terminaba en un suspiro humano. No tuve valor para salir. Al amanecer hallé la cerca de alambre retorcida y sobre ella, colgando de los picos, los pellejos vacíos de 2 gallinas, como guantes dada vuelta. Las noches se convirtieron en dominios ajenos. Cerca de la cocina desfilaban sombras estrechas que se disolvían al encender la luz. En el espejo del baño descubrí, una madrugada, que mi reflejo cerraba los ojos un segundo después que yo y su sonrisa tardaba más en borrarse. El campo me daba el doble de fruto, pero la pulpa de los jitomates olía a carne cruda. Busqué al curandero Don Crispín, viejo tuerto que vivía en un jacal junto al río. Al entrar, me señaló sin preguntar nada, traes cola de demonio. Me puso a arrodillar sobre sal gruesa, raspó mi lengua con una espina de maguey y me limpió con humo de ocote. Escuché gruñidos dentro del techo de palma, como si allí se retorciera un animal atrapado. Después de horas, el viejo escupió un coágulo negro en una cazuela y dijo, «Te será menos pesada la carga, pero ya le diste llave a la puerta y está abierta». 2 noches de paz. A la tercera volví a soñar con el pozo, yo estaba al borde, mirando cómo la cuerda del cangilón subía sola. En lugar de cubo, ascendía un burro flaco, colgado del pescuezo, ojos blancos, lengua azul. Al llegar arriba, no respiraba, pero su vientre se hinchaba y de su boca salía mi nombre, retumbando en el hueco. Me desperté con el olor a establo dentro del cuarto. Mi hijo, un bebé aún, enfermó de la nada. Fiebre alta, llanto incesante. El médico del pueblo no explicaba la infección. Recordé lo que la voz prometió, salud y riqueza. Había saludado a mi fortuna, pero quizá descuidé la letra chica. Me senté junto a la cuna y entre sollozos e impotencia supliqué en voz baja, lo que sea, pero sálvalo. Una ráfaga helada apagó la vela del buró. El niño cesó el llanto y se quedó dormido, piel tibia y pulso justo. Yo me quedé temblando, la casa entera crujía como si se encogiera sobre nosotros. Dicen que el mal siempre pide algo a cambio. A la tarde siguiente, un jornalero vecino cayó del tractor y se quebró la nuca. En su bolsillo hallaron la moneda vieja que yo había perdido la primera vez que coseché después del trato. La devolvieron a mi mano sin saberlo. La sangre seca aún dibujaba un anillo irregular que no pude raspar. Cada bendición venía ahora apareada con un desastre ajeno. Y yo era su eje. Al fin decidí marcharme. Vendí la parcela a precio de regalo, empaqué lo necesario y convencí a mi mujer de buscar trabajo en la ciudad. Íbamos a salir al amanecer, pero la madrugada previa me despertaron pasos en el patio. Salí con la escopeta descargada, no quise llevar cartuchos cerca de los niños, y lo vi, un burro negro, más grande que cualquiera, parado junto al limonero. No proyectaba sombra. Tenía los ojos cerrados, como en paz. Al apuntarle, habló otra vez, sin mover nada. La raíz no viaja. Si te marchas, yo voy también. Disparé de puro terror, el cañón vació un chasquido sin fuego, aún sin cartucho. El burro abrió los ojos, rojos, como brasas, idénticos a los del animal que vimos quemarse cuando incendiaron el rastro del pueblo. Retrocedí. Al pestañear, había desaparecido. En su lugar quedaban 49 huellas de pezuña marcadas en un círculo perfecto, todas mirando hacia adentro. Al clarear, la camioneta no prendió. El tanque estaba lleno de agua negra. Mi esposa me miró sin entender y yo no hallé razones que se pudieran decir en voz alta. Comprendí lo que don Crispín quiso alertar: no hay camino lo bastante largo cuando el mal se sienta en tu sombra. He aprendido a contar los días por las veces que escucho el rebuzno. Siempre es 10 minutos antes de las 3:30. Algunas madrugadas solo es un eco lejano, otras, vibra tras la puerta del cuarto y hace temblar el marco. Cuando sucede, mis manos se ven distintas, la piel más vasta, los nudillos afilados. He dejado de afeitarme, temo encontrar un rostro ajeno mirándome desde el espejo. Ayer enterramos a mi compadre Fabián. Lo arrolló un camión que nadie vio venir. Mientras bajaban el ataúd a la fosa, divisé entre los mezquites la silueta de un burro impasible. Me observaba. No quise parpadear, pero las lágrimas me nublaron y, cuando limpié los ojos, ya no estaba. En su lugar quedaba la bruma, idéntica a la que aquella vez cubrió el camino. Esta noche escribo con la lámpara de aceite encendida, porque las pilas del celular mueren cada vez que su rebuzno se acerca. Mi hijo mayor habla dormido, a veces, entre dientes, repite palabras que no son de nuestro idioma. Ya no intento descifrarlas, tengo miedo de reconocerlas. Si alguien lee esto y encuentra un animal que le hable bajo la luna, calle, de media vuelta y aléjese, aunque sea de espaldas, sin soltar el rosario. No acepte dádivas que vuelan a salvación fácil. Porque la fortuna que no se suda alimenta algo oscuro y, cuando uno cree haber ganado, descubre que el premio era solo el anzuelo. Ahora siento un peso en el pasillo. La lámpara titila. Sé que está allí, aguardando. Oigo un rebuzno profundo, seguido de un crujir de dientes. Esto es todo lo que puedo contar antes de que se abra la puerta. Si mañana alguien encuentra mi cuerpo con forma ajena o mi rostro alargado como hocico de bestia, grabe en mi lápida una palabra, marcado. Que Dios ampare a quien lea. Yo ya estoy más allá de su alcance. Agua de rosas y sangre negra. Nunca fui un hombre de miedo fácil. Crecí entre surcos de maíz y corrales de chivos en las lomas de San Bartolo, un caserío que apenas aparece con un puntito borroso en los mapas viejos. Allá los hombres aprendemos a madrugar antes que a leer. Cuando el cielo apenas blanquea, uno ya tiene la hoz en la mano y la espalda doblada bajo el sereno. Sin embargo, todo valor se me descosió la noche en que sentí que la vida se me iba y descubrí que, en aquel rancho, hay algo que exige tributo por cada aliento que regala. Era el verano de 2019. La canícula pegaba duro y el polvo se hacía costra en la nariz. Primero llegó un dolorcito de garganta que ignoré. Nadie se da el lujo de descansar cuando el temporal aprieta. Al tercer día ya no podía enderezarme. La fiebre me abrazaba como manta mojada y las piernas se me volvían algodón. Mi hermano menor me montó en su burro y me llevó al dispensario, una bodega desvencijada que la presidencia municipal juraba era centro de salud. 2 cuartos, techo de lámina caliente y una sola camilla cubierta con hule gris. No había médico, solo una pasante recién salida de la escuela, manos temblorosas y una bolsa de suero tibio. Apenas me clavó la aguja, la oscuridad me tragó. Entre vahídos escuchaba a la muchacha haciendo llamadas que nadie contestaba. Al fondo, una radio portátil escupía boleros distorsionados. Afuera ladraban los perros, pero dentro reinaba un silencio pesado que ni los zancudos rompían. Supe que era de madrugada porque el ventilador dejó de girar, la planta de luz se había quedado sin gasolina. Yo, pegado a la camilla, sudaba y tiritaba a la vez. Pensé, así se siente morirse. Entonces oí pasos lentos, como si arrastraran botas sobre tierra seca. Quise girar la cabeza, pero los párpados me pesaban toneladas. Una brisa fría, imposible en pleno estío, me acarició la frente. El olor a cloro del suelo se mezcló con algo más dulce, agua de rosas marchitas. La sensación me despejó lo suficiente para ver la silueta de una mujer junto al catre. Su vestido era un uniforme blanco antiguo, falda hasta los tobillos, botones perla y una cofia mínima sobre un peinado de tiempos que mi abuela apenas recordaba. Cara alargada, piel ceniza, ojeras profundísimas, más que enfermera parecía retrato sin barniz colgado en una capilla olvidada. No pude hablar, pero ella inclinó la cabeza y apoyó su palma helada en mi pecho. «Todavía no, hijo», susurró sin mover los labios. El calor se me escapó como vapor de olla. La fiebre cayó de golpe. Mis huesos dejaron de crujir. Sentí que flotaba en un estanque de sombra densa, cómodo y ajeno. Cuando me entregué a aquel adormecimiento, la mano se apartó y el aire regresó con todo su peso de paja seca. Me quedé dormido. Desperté entrada la mañana. La pasante, ojerosa, se santiguaba al verme incorporado. Dijo que en la madrugada se había desmayado por falta de sueño y que, al recobrar el sentido, me halló Rosita de lo bien que respiraba. El suero seguía casi lleno. No supe qué contestar. Apenas lograba recordar la voz que me rescató. A los 2 días andaba de pie, débil pero vivo. Me dieron de alta con paracetamol y la recomendación de no mojarme. Mi madre lloró de alivio, yo, de confusión. Esa noche, mientras acomodaba el catre de alambre que uso en la Troye, sentí de nuevo aquel perfume a rosas muertas y supe que aquello no había sido delirio. Las semanas pasaron. Volví al riego, a la pizca, a la rutina. Hasta que un vecino, don Abor, vino a buscarme. Traía la cara desencajada. Su hija menor, Martina, se había torcido un tobillo recogiendo leña. Hinchazón brutal, piel violácea. No confiaba en curanderos y quería saber si en el puesto de salud hacían el milagro ese que a mí me salvó. Sentí un escalofrío. Le conté lo poco que recordaba. Él se aferró a la esperanza y al anochecer llevó a Martina allá. A la mañana siguiente regresó con la muchacha caminando, apenas cojeando. Nabor juraba que, durante la madrugada, una mujer de blanco le lesionó el pie con un ungüento que olía a alcohol rancio y pétalos podridos. La pasante, entre lágrimas, repetía que no había visto entrar a nadie, se había quedado dormida contra la puerta. El rumor corrió como mezcal barato en fiesta patronal. Las viejas rezanderas aseguraron que la hermana Blanca, así la bautizaron, era un ángel. Otros, que era penitente en busca de redención. Pero el sacristán viejo me contó algo distinto. Dijo que, 10 años atrás, un terrateniente golpeado por la desgracia acudió a un brujo para salvar al primogénito, enfermo de los pulmones. Le pidió todo su ganado y algo más raro, espacio y silencio donde la muerte no grite. El hombre donó la bodega y varios litros de cal para blanquearla. El chamán realizó un rito al que nadie fue invitado. El hijo sanó. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien se libra de la parca y otros mueren por padecimientos menores, como equilibrio. Quise cerrar los oídos a las habladurías. Pero empecé a notar tragedias que antes pasaban desapercibidas. Un niño con diarrea, muerto en 30 minutos tras visitar el dispensario. Un anciano que entró por un raspón y, en 2 días, neumonía fulminante. Cuando al mismo tiempo alguien sanaba milagrosamente, el panteón recibía un huésped nuevo. La correlación era macabra y exacta como el galope de un reloj sin cuerda. A fines de ese año, la balanza se inclinó contra mí. Mi compadre Pascual, con quien comparto linderos, enfermó de una infección en la mano tras clavarse una espina de maguey. La fiebre no cedía, la carne se le ponía negra. Su esposa, desesperada, me pidió que lo acompañara al dispensario. Yo me negaba a pisar ese umbral, pero la compasión pudo más. Cargamos a Pascual en una camioneta desvencijada y llegamos pasada la medianoche. La pasante de turno no pasaba de 20 años y lloriqueaba porque el generador de luz apenas alumbraba con un foco amarillo. Nosotros nos acomodamos donde pudimos, él deliraba, mascullaba oraciones al revés. En algún momento el foco titiló y se apagó. La oscuridad quedó hecha piedra. El silencio era tan denso que hasta el chillar de los grillos parecía cancelado. Reconocí el aroma de inmediato, rosas podridas, alcohol viejo. Un siseo leve, como respiración contenida, se mezcló con el crujir del catre. No necesitaba verla para saber que estaba ahí. Sin embargo, la vi, emergió de la penumbra, uniforme inmaculado, rostro más pálido que nunca. La luz de emergencia reflejaba sus ojos grises, huecos. Le apretó la muñeca a Pascual y murmuró algo que no descifré. De pronto, el color regresó a la mano del compadre. Su fiebre cayó. Él abrió los ojos, lúcidos. Ella lo soltó y giró hacia mí. Sentí un golpe de hielo en la boca del estómago. No habló, pero su mirada me atravesó con un mensaje nítido: tu saldo se agota. Luego desapareció con un parpadeo. La pasante encendió un cerillo y gritó al ver a Pascual sentado, casi sano. Cuando recuperó la cordura, repitió que nadie había entrado, que las puertas seguían con candado. Desde esa noche no pude dormir sin sobresaltos. Me pesaba la idea de deber algo que no sabía pagar. Empecé a investigar más allá de los chismes. Encontré a un exadministrador municipal que firmó la cesión de la bodega. Viejo alcohólico con la lengua floja, narró que el brujo pidió liberar umbrales y que nadie debería interrumpir las visitas de la asistente cuando acudiera. También exigió que el lugar se mantuviera blanco y silencioso, para que la entidad no se extraviara entre el ruido del mundo. Lo más escalofriante fue un cuaderno de notas médicas incompletas. Cada alta inexplicable iba acompañada de un fallecimiento por complicaciones secundarias el mismo día, incluso a veces en la misma habitación. Un patrón matemático de trueque vital. Empecé a llevar la cuenta. La cifra cuadraba: un vivo, un muerto. Cuando Martina se curó del tobillo, un jornalero se desplomó de un infarto horas después. Cuando Pascual se salvó, una niña con tos se ahogó en su cama de fierro. Comprendí que mi propio rescate había cobrado un peaje a alguien que ni conocía. La gratitud se volvió culpa, y la culpa, terror. La víspera de la cosecha grande de 2020, mi madre resbaló en el patio y se fracturó la cadera. El dispensario era la única opción. Me negué rotundamente. Contratamos un pickup para llevarla al hospital general, 5 horas de terracería. No alcanzamos, a medio camino, el radiador tronó y el motor se ahogó. Estábamos en medio de la nada, sin señal telefónica. Mamá gemía, pálida, sudando frío. Las nubes ennegrecieron el sol. El chofer corrió a buscar ayuda, yo me quedé sujetando la mano de mi madre. El aire se espesó con olor de flores marchitas antes de que anocheciera. Oí, clarito, los pasos lentos en la grava. La figura blanca emergió detrás de la camioneta, como si brotara de la tierra misma. La cofia parecía flotarle sobre el cráneo. Extendió la mano hacia mi madre. No fue valentía lo que hice, sino puro instinto, mi Enriquez. Balbuceé que no aceptaba más favores. Que si hacía falta un enfermo para salvar al otro, me ofrecía yo a cambio. Ella me observó largo. Sus ojos no transmitían compasión ni crueldad, solo un vacío antiguo. Alzó 2 dedos, como quien cuenta. Luego bajó la mano y el olor a rosa se disipó con un remolino de hojas secas. Mamá se retorció de dolor, pero seguía consciente. A los minutos llegó el chofer con un tractorista que nos remolcó hasta la cabecera. Allí atendieron a mi madre sin mayores complicaciones. Tardó meses en recuperarse, pero sanó sin intervención paranormal. En mi pueblo dicen que desde aquella noche la mujer blanca no ha vuelto a aparecer. El dispensario fue clausurado por riesgo estructural y construido de nuevo en la planicie, con pintura verde y consultorios modernos. Sin embargo, varios coincidimos en haber visto, antes de que tiraran los muros, una silueta pálida espiando desde la única ventana que quedó en pie. Parecía contar algo con los dedos, pero no se distinguía bien. Yo sigo despertando de madrugada empapado en sudor, seguro de oír su voz en la oscuridad, todavía no, corazón. Cada vez suena más lejana, como eco encañada, pero sé que no se ha extinguido. Porque los pactos antiguos no se rompen, solo se distraen. Y cuando el equilibrio pida otro nombre para ajustar las cuentas, la brisa traerá de nuevo olor a rosas muertas y alcohol rancio. Entonces sabré que mi turno llegó, o que alguien pagará la deuda que yo rehusé. En cualquier caso, la muerte que ronda por los ranchos no viene en forma de demonio con cuernos, se presenta con uniforme impecable, paso quedo y voz que hipnotiza. Y si te toca escucharla en la penumbra, recuerda lo que aprendí demasiado tarde: ningún milagro es gratuito cuando la tierra misma firma el recibo con sangre fresca. Nudo final. Nunca he sido de contar lo que vi, pero desde aquella noche cada golpe de viento me hace sentir de nuevo la soga rozándome el cuello. Tenía 28 años en 1998 cuando acepté un trabajo temporal en Rancho El Pedregal, a unos 30 kilómetros de Villa Unión, Durango. La sequía arruinaba la mayoría de las siembras y aquel terruño, rodeado de encinos retorcidos y parcelas de maíz hambriento, era la única oferta que pagaba lo suficiente para enviar dinero a casa. Llegué un martes polvoriento, con la camisa pegada a la espalda y los pulmones llenos de tierra roja. En la casucha de lámina que haría de dormitorio me hablaron del encino brujo, un árbol aislado en un claro que, según decían, escupía sombras cada 29 de septiembre, cuando el sol caía recto sobre su copa osca. Me reí por dentro, uno no puede darse el lujo de temer leyendas cuando el estómago manda. El rancho era un sitio olvidado, con cercas oxidadas y canales de riego secos desde hacía meses. Éramos cuatro peones, pero apenas dos semanas después llegó la cosecha de frijol y el capataz llevó a los muchachos al pueblo para cobrar adelantos y festejar la venta. Prometieron volver al amanecer, me dejaron encargado de las bestias y del motor del pozo. Acepté sin protestar, el silencio de los campos suele parecerme compañía suficiente. No reparé en que la fecha, encerrada en los círculos del almanaque, ya acariciaba el número 29. A eso de las 9, mientras revisaba las canales con una linterna amarillenta, el aire cambió, era como si alguien soplara un aliento húmedo desde dentro de la tierra. Un olor espeso, mezcla de cuero mojado y leña quemada, me subió por las fosas nasales. Pensé en el corral, quizá una res muerta. Caminé con la luz temblando, pero solo hallé vacíos los establos y a los caballos inquietos, golpeando las puertas con los cascos. Fue entonces cuando escuché algo distinto, el crujir de una cuerda tensa, muy cercano, seguido de un quejido ahogado que me erizó la nuca. El sonido no venía de los corrales, sino más allá, del monte oscuro donde se ocultaba el encino brujo. Nunca he sabido por qué di el primer paso hacia el cerro. Quizá la mezcla de curiosidad y el orgullo de no huir de un cuento de viejas. Crucé la milpa reseca, hojas crujientes como huesos bajo mis botas. Conforme me internaba, el canto de los grillos desaparecía, igual que el murmullo de los tlacuaches nocturnos. El monte quedó mudo e inmóvil, como si aguardara. De pronto el terreno se abrió en un claro circular, tan perfecto que parecía tallado a navaja. En el centro, el encino se levantaba monstruoso, ramas desnudas apuntando al cielo, raíces enormes emergiendo de la tierra como costillas. Noté que el suelo, en vez de pasto, mostraba solo polvo gris, y comprendí que nada vivo quería crecer allí. La linterna parpadeó justo cuando vi la silueta. Una mujer avanzaba despacio, pies descalzos que no dejaban huella, bata antigua pegada al cuerpo por la humedad imaginaria de un recuerdo, cabello opaco cubriéndole la cara. No titubeó al llegar al encino, trepó una piedra chata, alzó los brazos y tiró de una soga que ya pendía de la rama principal. Pude ver el lazo formar el nudo corredizo, colocar su cuello flaco dentro, y sin la menor vacilación dejarse caer. El golpe seco, el crujido de vértebras se mezcló con un chillido metálico de la cuerda. La linterna murió del todo, pero la luna, filtrada por la bruma, iluminó la escena con una palidez enfermiza. Imaginé que ahí terminaría todo, que bastaría dar media vuelta y correr, pero ella levantó la cabeza con un chasquido imposible. Los ojos, brillantes como monedas viejas, estaban abiertos y vivos, clavados en los míos. No supe qué fue más terrible, la certeza de que me veía o la idea de que sabía mi nombre sin haberlo oído nunca. Sentí hielo en las plantas de los pies, quise gritar, mas la voz se escondió detrás de mis dientes. El cuerpo balanceándose produjo círculos de sombra sobre la tierra y cada vez que el vaivén regresaba hacia mí, el olor a carne rancia se hacía más fuerte. Parpadeé un instante, y todo cambió. La soga seguía vibrando, pero el cuerpo había desaparecido. Ni piedra, ni bata desgarrada, solo el árbol y aquel columpio macabro balanceándose sin dueño. Retrocedí tropezando, choqué contra algo blando y creí que era un matorral, pero era la linterna, caída sin romperse. La encendí, regresó la luz con un zumbido, iluminó el tronco y al pie del encino vi huellas frescas, tres dedos largos, como garras. Más allá había surcos en la tierra, marcas de algo arrastrado en círculos. Un murmullo surgió detrás de mí, no un aliento humano, sino un lamento ronco, anudado con palabras que no llegaban a formarse. Fue entonces cuando recordé las historias completas que nadie quiso contarme. Décadas atrás, según los ancianos, aquel sitio albergaba una venta de camino, ni posada ni fonda, donde paraban acarreadores de plata. En una noche de tormenta, ladrones armados buscaron refugio, hallaron solo a la dueña embarazada. Mataron al mozo y al mayoral, abusaron de ella ante el fuego, la ataron al encino y la dejaron colgando hasta el alba. Nadie los persiguió porque la lluvia borró rastros, nadie rezó por ella porque tenían el recuerdo. Desde entonces, cada año, la mujer repetía la agonía y elegía a un testigo. Algunos decían que buscaba que alguien la descolgara, otros aseguraban que ofrecía su destino a quien osara mirarla más de un instante. Cierta o no, la versión resonó en mi mente como un zumbido de avispas. Quise correr, pero el claro cambió de forma. La neblina se cerró tanto que las ramas se alargaban en sombras hasta tocar mis botas. La linterna apenas alumbraba un metro, suficiente para ver huellas húmedas que se imprimían solas, rodeándome. Retrocedí hasta chocar con el tronco, la corteza estaba helada, pulsaba como si debajo latiera un corazón ajeno. El nudo colgaba quieto, inerte, vacío. Luego, sin aviso, la soga cayó sobre mis hombros, el tacto áspero me arañó la piel y juro que escuché un susurro pegado a mi oreja, todavía no es tu hora. Casi me desplomé, pero logré apartar la cuerda y salí del círculo con un salto torpe. El regreso al rancho fue un laberinto. La milpa parecía repetirse, los surcos iguales, las piedras en el mismo sitio. Cada tanto el llanto quebrado de la mujer se alzaba entre los surcos, como si caminara a mi lado. Vi destellos a mi izquierda, no eran luciérnagas, sino chispas de luz que cortaban brevemente la oscuridad, acaso recuerdos de relámpagos lejanos en otra noche. Por fin distinguí la bodega, pero antes de alcanzar la puerta un golpe seco sonó detrás, volteé y mi propia sombra se estiraba hacia el sendero, aunque la luz venía de otro lado. No esperé explicación, encajé el cerrojo y me acurruqué dentro con el machete sobre las rodillas. No dormí. Afuera, pasos lentos rodeaban la construcción, subían al techo de lámina, raspaban con las uñas la pared. A veces la soga crujía a lo lejos, otras, el gemido se acercaba tanto que imaginaba la bata blanca manchada de tierra deslizándose bajo la puerta. Amaneció al fin con un silencio brutal, el canto de un gallo lejano sonó como una trompeta de juicio. Salí cuando los primeros rayos pintaron el horizonte. Nada en el patio, nada en el corral. Solo un rastro húmedo que iba de la milpa al establo y desaparecía en la troye. Seguí el rastro con el corazón martillando hasta encontrar lo imposible, la piedra plana del encino estaba allí, junto al bebedero de los caballos, goteando agua terrosa como si acabara de brotar del suelo. Cuando el capataz volvió esa tarde y vio mi cara, supe que comprendía sin palabras. Me dio el pago completo y un boleto de autobús hacia la capital. Nadie preguntó nada, nadie quiso oír la historia. Desde entonces, cada 29 de septiembre me entierro en una habitación sin ventanas, apago la electricidad y espero que la noche pase sin oír el crujido del lazo. Pero a veces basta el roce de una rama contra el techo para que regrese el olor a tierra podrida y el recuerdo de unos ojos que no deberían estar abiertos. No sé si aquel encino sigue en pie ni si la mujer aún repite su muerte. Solo sé que, al recordarla, siento la soga tantearme la piel, como si la deuda que ella dejó en el aire todavía me buscara para cobrar su último nudo. El sendero devorador. Tenía 28 años cuando acepté cuidar las milpas de don Leandro, un anciano que vivía solo en su rancho El Cardonal, a 40 minutos de Tecozautla, Hidalgo. Yo era de un caserío cercano y necesitaba el dinero para arreglar la casa de mi madre. El trato parecía sencillo, regar los surcos de maíz al amanecer, alejar a los conejos y volver antes de que oscureciera. Lo que nadie me dijo fue que, para llegar al rancho, debía pasar por una cañada polvorienta conocida como el Sendero Devorador. Desde niño escuché rumores. Los viejos decían que la cañada mordía la razón de quienes se aventuraban de noche, recuerdos invertidos, voces que no eran de este mundo y viajeros que regresaban caminando como sombras, sin reconocer a sus hijos. Yo me reía de esas cosas, pensaba que se trataba de historias para mantenernos a todos en el pueblo antes del toque de campanas. Hasta que aquella cosecha fallida obligó a varios jóvenes, entre ellos mis primos Aarón y Elisa, a aceptar el mismo empleo, compartiendo la ruta para abaratar el pasaje en la camioneta de Don Mateo. La primera semana transcurrió sin incidentes. Salíamos a las 4 y volvíamos antes de que el sol bajara detrás de los cerros. Trabajar hombro con hombro hizo que bajáramos la guardia y, una tarde de octubre de 2019, la mala suerte nos alcanzó, un trueno seco partió el cielo y descargó un aguacero atroz. La terracería se anegó tan rápido que el motor de la camioneta se ahogó. Don Mateo rezongó, bajó a revisar y anunció que el distribuidor estaba empapado. Debíamos esperar a que el agua cediera o buscar refugio. A lo lejos, la entrada del Sendero Devorador emergía entre los mezquites, una especie de brecha en nube que se hundía en la ladera. Aarón sugirió que camináramos hasta el caserío de los Otates, cruzando la cañada. «Son solo 20 minutos», dijo, dándonos golpecitos confiados en la espalda. Yo dudé, mi madre siempre advertía, «El rumor del viento en ese cañón no es viento, hijo, es llanto de los que se perdieron». Sin embargo, Elisa estaba temblando de frío y el relámpago iluminaba el monte con una claridad casi de mediodía. Elegimos avanzar. Bastó adentrarnos 10 metros para que la lluvia se apagara, como si nunca hubiera existido. Ni una gota resbalaba ya de las hojas. El aire se espesó, olía a tierra recién volteada, a cuero viejo y a orina de chivo. El suelo empezó a brillar con un tono rojizo, como si cada charco reflejara brasas soterradas. Agaché la mirada y descubrí que nuestras pisadas no dejaban huella. Era como caminar sobre un espejo de polvo. Un silencio grueso se coló en los oídos, tan denso que podía oír mis propios latidos. No sé cuánto avanzamos. El camino pareció retorcerse, duplicar su anchura y luego estrecharse. Las laderas se inclinaban hacia adentro, formando una garganta que nos besaba los hombros con sombras. Quise romper la quietud y preguntarle a Aarón cuánto faltaba. Cuando giré, solo vi a Elisa. Su rostro estaba desencajado. Aarón iba detrás de mí, murmuró, clavando las uñas en la camisa empapada. Volteé otra vez y el sendero estaba vacío. Ni un brillo rompía la bruma. Tomé la mano de mi prima y apuré el paso. El terreno cambió, no había mezquites ni biznagas, solo hileras de ocotes negros, quemados por quién sabe qué incendio. Una alumbrada interior salpicaba la corteza, símbolos tallados, profundos, húmedos como carne viva. Reconocí una E y un trazo con forma de L. Las iniciales de Elisa y las mías. Las grietas latían, resumando savia oscura. Trituré mis labios para no gritar. Más adelante, la cañada se abría en una planicie reseca. En medio, un pozo sin brocal, apenas un agujero negro que tragaba la claridad gris del crepúsculo. Elisa tembló al verlo, dijo, sin mirarme, que escuchaba un eco de cadenas en el fondo. Quise alejarla, pero una fuerza igual que el magnetismo de los sueños me obligó a mirar dentro. No vi agua ni piedras. Vi cielos ajenos, nubarrones que se movían al revés, un atardecer bruñido, y, suspendido, el cuerpo de Aarón, levitando con los brazos abiertos, los ojos blancos y la boca torcida hacia arriba, como un pez enorme hinchándose en la orilla. Un golpe seco retumbó tras nosotros. Giré. Ahí estaba algo con su ropa, pero no era Aarón. Su piel parecía arcilla, agrietada, incolora, y su pecho se inflaba y desinflaba sin sonido. Se acercó encorvado, como si cada articulación le quemara. De al cuello le colgaba un ramito de romerillo, don Leandro solía atarlo a las puertas para espantar malos aires. El romerillo goteaba una savia negruzca que caía sobre sus botas. Entonces comprendí que el sendero había tomado el cuerpo de mi primo, vaciado su voluntad y devuelto un cascarón. Corrí con Elisa, pero el panorama se repetía en un bucle, ocotes carbonizados, pozo, ocotes de nuevo. Cada vuelta añadía detalles siniestros. En la tercera, nos encontramos sobre la corteza de un ocote una fecha marcada como si la hubieran quemado con hierro al rojo, 6 de octubre de 19. El día exacto en que estábamos atrapados. Una advertencia grabada a destiempo. Elisa cayó de rodillas, comenzó a rezar con los párpados abiertos. De pronto, el suelo vibró, emitiendo un zumbido grave que atravesaba los huesos. Vi brotar de las líneas de sus manos un polvo rojo, el mismo que alfombraba la cañada. Se desmoronaba como una muñeca de adobe. Traté de alzarla, pero se deshacía bajo mis dedos, convirtiéndose en granos finos, tibios, que me quemaban la piel con un ardor de ortiga. Busqué su rostro entre la arena, pero solo hallé un mechón de cabello empapado. Quedé solo. El silencio volvió, ahora cargado de un pulso que se acomodaba con mi respiración. Un destello al fondo del sendero me indicó la salida. Corrí sin mirar atrás. Cada paso resonaba como si pisara troncos huecos. El aire se volvió líquido, sentí que nadaba en plomo. Aún así, avancé. Llegué a la boca de la cañada cuando el primer rayo de luna emergía entre las nubes. Al cruzar el umbral, la lluvia reapareció sobre mi cabeza con un estrépito brutal. Me derrumbé en el lodo, jadeando. Don Mateo me encontró a la madrugada, cubierto de tierra roja hasta la barbilla. No había rastro de Elisa ni de Aarón. La camioneta seguía varada, pero la tormenta había pasado. El cielo era un domo impecable y las vacas mugían como si nada. Cuando intenté explicarle lo ocurrido, sentí la garganta reseca, solo atiné a señalar la cañada. Él palideció. Juró que ningún camino llevaba a los otates desde allí, que la cañada era un callejón sin salida cerrado por deslaves desde hacía décadas. Regresé a mi casa con fiebre. Durante días, escuché voces en la pared de adobe murmurando mi nombre. Una noche, al encender la lámpara de petróleo, descubrí en la madera del ropero tres iniciales recién labradas, A, E y la M de mi nombre, aún frescas, supurando resina rojiza. Entendí que el sendero devorador reclamaba un pago pendiente. Los cuerpos de mis primos jamás aparecieron. Las autoridades dijeron que posiblemente los arrastró la corriente y los animales del monte hicieron lo suyo, aunque ningún perro aceitunado ni zopilote dio indicios. Nadie halló la cañada de la que hablé, a pesar de que la recorrí con dos cuadrillas de voluntarios. Solo encontraron un barranco cerrado por matorrales, sin huellas de llantas ni pisadas. Tras un año encerrado, acepté volver a los campos para no quedarme loco. Evito a toda costa pasar cerca del Cardonal. Sin embargo, cada temporada seca, cuando el sol quiebra la tierra y el aire huele a resina quemada, llega hasta mí un rumor, campesinos que desaparecen en caminos polvorientos, huellas que terminan en círculos perfectos, nombres tallados en troncos podridos. Anoche, mientras regaba la huerta antes de dormir, escuché pasos detrás del corral. Al asomar la linterna vi un bulto quieto junto al mezquite. La luz captó un ramito de romerillo empapado que goteaba sobre unas botas cubiertas de polvo rojo. No necesito ver el rostro para saber quién ha vuelto por mí. El sendero devorador no olvida. Solo aplaza su hambre. La hacienda. Jamás fui un hombre de creer en aparecidos. Crecí sembrando maíz y cuidando ganado en los llanos de la Mixteca, donde las supersticiones se confunden con la rutina. Me llamo Ernesto Rojas, tengo 42 años, y juré nunca regresar a aquella hacienda que se alza, desmoronada, entre magueyes resecos y mezquites torcidos. Sin embargo, lo que viví en 2009 todavía me roba el sueño y me recuerda que hay suelos donde las raíces no solo chupan agua, sino algo más oscuro. Todo empezó por la cosecha. Aquel julio estuvo tan seco que las milpas se retorcían bajo el sol como serpientes moribundas. Mi compadre Gerardo, su hermana Mariela y el jornalero nuevo, Simón, aceptaron ir conmigo a buscar madera al otro lado del Arroyo Grande. El sendero más corto pasaba frente a la Hacienda de la Sombra, abandonada desde la Revolución. Los ancianos repetían que era tierra mal parida. Los últimos hacendados fueron colgados allí mismo por abusar de los peones. Decían que la campana de la capilla tocaba sola a medianoche y que un alarido se oía en los corrales vacíos. Yo siempre lo tomé por historias para asustar borrachos. Llegamos cuando el sol ya caía tras las sierras. El lodo viejo olía a sangre seca y el adobe, rajado, parecía latir con cada ráfaga de aire caliente. Mariela, que solía reír hasta de la muerte, se quedó muda al ver las huellas frescas en la vereda, pezuñas profundas y alargadas como de cabra, solo que las grietas eran demasiado anchas, como si las hubiera abierto algo pesado y ansioso por entrar. Simón masculló una oración y apretó el machete. Yo fingí valentía, pero el vello de mis brazos se erizó cuando noté que el silencio era perfecto, ni grillos, ni zopilotes, ni los perros del rancho. Solo un zumbido grave, continuo, que parecía nacer desde el mismo corazón de la hacienda. Cruzamos el portón caído y nos internamos en el patio interior. Entre los escombros descubrimos un pozo, abierto como una boca negra. Alrededor, ramas secas de pirul estaban dispuestas formando un círculo, y en su centro descansaba una carreta podrida cuyas ruedas aún chispeaban restos de herrumbre. Alguien había pintado sobre la madera un símbolo imposible de describir, curvas que se enredaban en picos, como espinas retorcidas. Intenté bromear, pero mi voz salió ronca y ajena. La idea era cortar troncos del viejo huerto, y no tardamos en llenarnos las manos de astillas. Sin embargo, mientras afilaba mi hacha sentí un temblor. No fue en la tierra, vibraba dentro de mí, como si el estómago golpeara las costillas. Gerardo me lanzó una mirada de alarma, también lo sentía. El metal del hacha comenzó a zumbar tan fuerte que los dientes me rechinaron. Entonces el cielo se oscureció sin nubes, como si alguien hubiera apagado el mundo. No recuerdo haber decidido entrar a la casa principal, pero allí estábamos, respirando un aire helado y rancio que sabía a óxido. Las paredes ostentaban retratos cuarteados, rostros sin ojos, borrados por la humedad. Bajo una escalera carcomida encontramos una puerta angosta, apenas sostenida por clavos retorcidos. El zumbido se convirtió en un coro de susurros, no eran palabras, sino un lamento que se filtraba entre las tablas. Simón, temblando, la empujó con la punta del machete. Al otro lado había una habitación circular, sin ventanas, iluminada solo por la luz agónica de nuestras lámparas. El suelo estaba alfombrado con costales vacíos y retazos de cuero. En el centro, sobre un montículo de maíz ennegrecido, reposaba un cráneo de venado coronado con espinas secas de nopal. Un hilo de luz rojiza emergía de sus cuencas, latiendo al compás de nuestro miedo. Quise retroceder, pero el umbral detrás se cerró con un golpe seco. Entonces las lámparas fallaron. Hubo unos segundos de oscuridad total. Oí el jadeo histérico de Mariela y el gruñido ahogado de Gerardo. Algo húmedo me rozó el cuello. Encendí de nuevo la linterna y vi el cráneo frente a mi rostro. Las astas parecían haber crecido, curvadas hacia mí. Me goteó en la mejilla un hilo espeso, caliente. Cuando levanté la mano, la luz reveló sangre coagulada resbalando por las paredes, formando palabras que no supe leer, pero comprendí su amenaza. El suelo empezó a hundirse lentamente, succionándonos hacia un vacío que apestaba a heno podrido y azufre. Simón cayó primero, lo vi manotear en el aire antes de desaparecer sin un grito. Mariela extendió los brazos, pero la tierra le tragó los tobillos como barro hambriento. Intenté jalarla, mis dedos apenas rozaron su blusa cuando se perdió en la penumbra. Gerardo me empujó con furia, su rostro torcido por un terror animal, y alcanzó a agarrarse de un muro. Yo quedé colgado de una viga expuesta, con la boca llena de polvo y rezos que nunca aprendí. No sé cuánto duró aquel colapso. Cuando todo quedó quieto, Gerardo y yo yacíamos en un corredor diferente, alumbrado por la luna que entraba a través de grietas en el techo. Frente a nosotros, un espejo quebrado reflejaba un pasillo interminable. Allí vimos pasar una sombra, alguien alto, encorvado, con las manos tan largas que rozaban el piso. No escuchamos sus pasos, solo el crujir de huesos que acompañaba cada movimiento. El pasillo olía a establo viejo y a carne fresca. Gerardo soltó un sollozo y corrió en dirección contraria. Yo lo seguí, pero al doblar la esquina lo perdí. El corredor cambió de forma, retorciéndose como vísceras. Las puertas laterales se abrían y cerraban solas, mostrando un mismo cuarto vacío donde la luna iluminaba un catre sangriento. Cada vez que miraba, la sangre se veía más fresca. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No era la voz de ningún vivo. Era la voz de mi madre, muerta hacía 5 años, reclamándome por haber profanado aquella tierra. Me apoyé contra una pared que pulsaba a ritmo de corazón. Sentí que algo me latía desde dentro del pecho, intentando salirse. Me llevé las manos a la camisa y noté un bulto que no era mío. Bajo la piel, algo se movía, germinaba, arañando para salir. Grité, pero el sonido se tragó en la garganta. No recuerdo cómo alcancé el patio, tal vez la casa me escupió al saberse satisfecha. La noche había recobrado los grillos y el viento. Me desplomé junto al pozo. Bajo mi pecho, lo que sea que crecía quedó quieto, dormido quizá, esperando. Gerardo apareció de pronto, manchado de polvo y lágrimas, con los ojos en blanco. Caminó hacia el pozo, murmurando en lengua antigua. Antes de que yo reaccionara, se dejó caer sin un ruido. El golpe nunca llegó, el pozo se tragó su cuerpo como humo. Huí. Crucé mezquites y nopaleras hasta que vi las luces del poblado. Nunca hallamos a Simón ni a Gerardo, se dijo que abandonaron sus familias, que se los llevó la corriente, que la guerrilla los reclutó. Nadie creyó mis palabras. Mariela fue encontrada 2 días después, vagando entre parcelas, cubierta de tierra. No hablaba, solo dibujaba espirales en el aire y escupía semillas de maíz negras como carbones. Murió a los 3 meses, delgada como rama. El médico dijo que su intestino estaba invadido por tumores fibrosos, retorcidos igual que raíces. Yo también cambié. Bajo mi piel, a veces, siento aquel latido extraño, especialmente cuando me acerco a terrenos abandonados. El zumbido vuelve en sueños, veo un cráneo de venado que germina brazos largos, como espinos que buscan carne. Cada mañana, al afeitarme, encuentro nuevas cicatrices en mi pecho, finas y ramificadas, cual venas de una planta que sigue creciendo. Hace poco una comitiva de turistas quiso filmar un documental sobre haciendas embrujadas y me ofrecieron dinero para guiarlos. Rechacé de inmediato, pero por dentro algo se agitó, emocionado, como si la cosa que cargo supiera que alguien más podría alimentar su hambre. Comprendí entonces que no escapé de la maldición, solo me convertí en su semilla. Si una noche escuchas un zumbido grave y las pezuñas de una bestia sin forma sobre la tierra dura, no corras hacia la luz pertenece a la hacienda. Y la hacienda ya tiene un nuevo nombre escrito en sus paredes, el tuyo. Porque la sombra no es un lugar, es una raíz que busca carne donde florecer, y yo, sin querer, la he llevado a todas partes. Ahora vivo lejos, entre cerros que ninguna carretera toca, pero el aire a veces huele a heno podrido y a sangre seca. Cuando eso ocurre, saboreo el silencio absoluto y sé que las campanas invisibles están llamando a misa. No rezo. Solo cuento las pulsaciones en mi pecho y espero que, al menos por esa noche, el latido no intente escapar. Porque si lo hace, la hacienda de la sombra volverá a crecer, más allá del adobe y de la mixteca, hasta donde puedan escucharla los que aún se atreven a creer que todo esto son simples cuentos de campesinos. Aquí termina mi confesión. Si la lees y te intriga caminar entre ruinas, recuerda, hay suelos donde las raíces no distinguen entre madera y carne, y la tierra, cuando tiene hambre, sabe cómo abrirse para alimentarse. Raíces negras. Nunca quise abandonar la tierra que me vio nacer. Mi nombre es Marcos Barragán, y desde que tengo memoria he trabajado la milpa familiar en San Jacinto del Bravo, un rancho enclavado en la serranía de Zacatecas. El año era 1994, cuando la sequía apretaba y los viejos decían que hasta los muertos tenían sed. Aquella temporada nos obligó a abrir parcelas nuevas en la parte alta, donde los ancestros prohibían sembrar porque, aseguraban, algo antiguo dormitaba bajo un árbol de pirul gigantesco. Yo, tercamente, pensé que la urgencia valía el riesgo. La primera vez que subí a desyerbar, sentí el aire más frío que en el valle. Hileras de tierra reseca crujían bajo mis botas y el pirul aparecía, solitario, coronando la loma. Su tronco estaba hueco, de la oquedad brotaba un olor metálico, como si dentro guardara herramientas oxidadas. Me limité a apartar la vista y seguir cavando surcos. Aquella tarde, sin embargo, hallé algo que no encajaba, un rebozo raído, enterrado casi completo, con nudos viejos que ataban siete espinas de maguey negras, tan negras que parecían absorber la luz. Lo arrojé lejos, pensando que sería basura de algún peregrino, e ignoré la punzada de alarma que trepó por mi nuca. Esa misma noche soñé que alguien arañaba la puerta de mi cuarto. Al despertar, el marco estaba raspado y había tierra fresca en el umbral. Intenté culpar a un perro callejero, pero las marcas eran largas y paralelas, demasiado altas para un animal. Creí que la imaginación me jugaba una mala pasada. El cansancio y el miedo no suelen ser buenos consejeros. Seguí trabajando arriba, aun cuando mis hermanos se negaron a acompañarme después de notar huellas finas, largas, como de venado erguido, rodeando las hileras recién sembradas. A la tercera semana, la milpa reventó de un verde antinatural, casi fosforescente, a pesar de la falta de lluvias. Los demás lotes del rancho agonizaban y el mío parecía bendecido. Los vecinos comenzaron a murmurar que había hecho un trato con lo oscuro. Me reí, al principio, pero cada noche, el pirul se alzaba más pálido bajo la luna, y yo sentía que algo guiaba mis manos cuando escardaba. No era cansancio lo que me invadía, sino una ansiedad eléctrica que me erizaba la piel. Una madrugada, antes del amanecer, subí con la intención de regar a cubetazos. El silencio era tan espeso que cualquier paso sonaba como trueno. Al acercarme al pirul, escuché un chasquido dentro del hueco. Me agaché por simple curiosidad y, al asomarme, distinguí dos huecos oscuros, simétricos, clavados en mí, ojos, no de animal, sino de sombra. Retrocedí, tropezando con la raíz expuesta, y juraría que del tronco emergió un suspiro caliente y agrio, igual al aliento de alguien que muere entre fiebres. Bajé corriendo y pasé el resto del día temblando junto al fogón. Mi madre me preguntó si estaba enfermo, respondí que era insolación. Al caer la tarde, oí gritos en la plaza. Los Osa, dueños de un potrero cercano, arrastraban a su hijo menor, Julián, empapado en sangre. Decían que algo lo había rasguñado en el monte, justo donde mi parcela tocaba el borde del pirul. Fueron arañazos profundos, paralelos, imposibles de hacer con un machete. Julián deliraba, repetía que un hombre negro, sin rostro, con manos que terminaban en garfios, lo había perseguido entre las pencas. Las semanas siguientes, los animales del rancho empezaron a nacer deformes. Chivos sin ojos, terneros con patas fusionadas. Cada anomalía se vinculaba al empeño que yo había puesto en cultivar aquella loma. Mi parcela, paradójicamente, estaba lista para cosechar con 2 meses de ventaja. Las mazorcas crecieron gruesas, prietas, pero al partirlas, el grano estaba ennegrecido y viscoso, como si sangrara tinta. Aún así, algo me empujaba a no quemar la siembra. Sentía que debía alimentarla, protegerla. Era mío, pero también era suyo. Una noche sin luna, mientras subía a vigilar los surcos, temía que me los robaran. Vi a Domingo Sánchez, el mayordomo de la parroquia, arrodillado frente al pirul. Murmuraba oraciones que no reconocí, su voz sonaba hueca, extrañamente múltiple. Quise regresarme, pero mis piernas se entumecieron. Domingo colocó velas negras alrededor del tronco, el viento no las apagaba. De pronto, se alzó, giró la cabeza sin mover el cuerpo y sus ojos vacíos me encontraron. Sentí mi garganta cerrarse, incapaz de gritar. Él habló, o algo habló por él, la raíz ya bebió tu nombre. Después se desvaneció, dejando las velas encendidas flotando entre la neblina. Desde entonces, cada vez que intentaba abandonar el rancho, enfermedades repentinas atacaban a mis seres queridos. Mi padre sufrió un derrame, mi hermana menor convulsionó sin causa aparente. Yo entendí que estaba atado al cerro por algo enterrado bajo aquel árbol. Consulté al curandero de un pueblo vecino. Él se negó a subir a la loma, pero me dio un manojo de ruda y sal gruesa y me advirtió que, para romper un pacto no firmado, debía ofrecer algo más valioso que la tierra misma, mi sangre o mi memoria. Desesperado, recordé el rebozo con espinas. Volví a buscarlo una tarde ventosa. El rebozo ya no estaba donde lo había tirado, apareció curiosamente doblado a los pies del pirul. En el centro reposaban mis guantes de trabajo, secos pero anudados con nueva cuerda, como si alguien hubiera preparado un fardo listo para un entierro. Decidí quemarlo todo. Derramé gasolina y arrojé un cerillo. La llama subió rápido, pero el fuego no abandonó el tronco, parecía ser absorbido, retorciéndose hacia adentro, hasta extinguirse justo cuando debía expandirse. Del hueco salió un gruñido húmedo. El humo olía a carne y al perfume de mi madre, que aquella misma hora se ahogaba en su habitación, sin poder respirar. Corrí colina abajo, con los pulmones incendiados de culpa. Esa noche llovió por primera vez en meses, solo sobre el valle, la loma permaneció seca, como si la nube rehusara cruzar su línea. Al amanecer siguiente, las milpas ajenas revivían y la mía estaba marchita, gris, cubierta de un polvo fino, tan negro que ennegrecía los charcos. Con la garganta aún cerrada por el terror, reuní a mis hermanos y les conté todo. Suplicaron quemar el pirul, pero ninguno se atrevió a subir. Fui solo al anochecer, armado con una motosierra. Cada paso resonaba como si pisara madera hueca. Al poner la espada contra la corteza, escuché un llanto infantil salir de la grieta. Era un sollozo atiplado, que modulaba mi nombre, sentí las manos entumecerse. Aún así, accioné el arranque. La máquina rugió y se apagó de inmediato, como si el motor se asfixiara. Intenté de nuevo y otra vez, la cadena no giraba ni medio diente. Entonces el pirul se abrió. No hay otra forma de decirlo. La madera crujió hacia afuera y de la cavidad salió aquello que había observado a Julián, una figura delgada, más alta de lo que creí, cubierta de corteza pegada a la piel como costras. No tenía ojos, solo cuencas rojas que destellaban brevemente. Su voz era ramas rozando entre sí, la siembra se paga con carne, abonaste con temor, ahora rinda tu sangre. Sentí mis piernas ceder. Caí de rodillas y la sombra adelantó una mano larga, afilada como navaja. Pensé en mi madre y en la promesa de protegerla. Saqué del cinturón un machete mellado y lo hundí a ciegas. La hoja atravesó un vacío helado, no cortó madera ni carne, pero el ser retrocedió, irritado. Aproveché para lanzar un costal de sal dentro del hueco y prender una antorcha improvisada con aceite de tractor. Esta vez la llama prendió furiosa, alimentada por algo que ardía sin consumir la madera. El aire se llenó de chillidos secos, la figura se retorcía como humo denso y, con un estruendo, el pirul cayó hacia atrás, partiéndose en dos, liberando un chorro de líquido oscuro que apestaba a maíz podrido y sangre añeja. Corrí hasta quedarme sin voz. Al llegar al rancho, la lluvia se desató sobre la loma, extinguió el fuego y transformó la ceniza en lodo negro que bajó como una lengua por la vereda. Durante 3 días, nadie subió. Cuando finalmente lo hicimos, hallamos el tronco convertido en polvo gris y un hoyo profundo en el centro, como una fosa abierta. No había raíces, solo tierra removida y huesos menudos, aves, conejos, quizá humanos. El pirul no era un árbol, sino un tapón sobre algo más antiguo. Desde entonces, la parcela quedó baldía, nada germina allí. Los forasteros no entienden por qué evitamos la ruta que pasa junto al socavón. Mi madre sanó, mis hermanos también, pero yo nunca recuperé el sueño. Cada anochecer, escucho el crujido de ramas que se acercan sin árboles alrededor. No me atrevo a salir después de las 8, mi sombra se hace larga y en su extremo, a veces, veo garras que no son mías. He contado esto para que quede constancia. Muchos piensan que en el campo lo peor son las plagas y el hambre. No conocen las deudas que se gestan cuando uno ara la tierra donde la tierra no quiere ser tocada. Yo la retoqué buscando sustento. Ella me respondió exigiendo alma y silencio. Ahora sé que hay malezas que germinan bajo la piel y que no bastará una vida para extirparlas. Tengo 43 años hoy, la misma edad que tenía don Aurelio cuando perdió la cordura en aquella historia que solían contarme de niño. Tal vez sea coincidencia, o tal vez la raíz que bebió su nombre es la misma que ahora susurra el mío. Porque en San Jacinto del Bravo, la tierra sigue viva, y cuando la lastimas, tarde o temprano te reclama. Semillas de la penumbra. Me llamo Mateo López, tengo 41 años y llevo media vida trabajando la tierra en la sierra semidesierta de Zacatecas. Sin embargo, lo que sucedió en el otoño de 1991 me hizo desear no haber pisado nunca los surcos de frijol que heredé de mi padre. Aún hoy, cuando las luces se apagan y las chicharras callan, cierro los ojos y siento aquella presencia fría que sembró terror en mis huesos y marchitó la poca cordura que me quedaba. El rancho La Trinidad queda a 3 kilómetros del caserío más cercano. Son lomas pedregosas, magras y agrietadas como la piel del anciano más viejo que conozcas. Mi padre me enseñó a escucharlas, a saber cuando la tierra pide agua o cuando una plaga se arrastra en la raíz. Pero nunca me habló del silencio total, un silencio que aplasta el pecho hasta quitar el aliento, como si las piedras mismas contuvieran la respiración. Aquella madrugada de finales de septiembre me levanté antes de las 4, el aire olía a tierra recién volteada y a un viento extraño que venía del este, un viento que no traía polvo ni nubes, sino un aroma seco, casi a cal viva. Tomé la linterna, me eché el machete al cinto y encaminé los pasos hacia la parcela del fondo, donde el terreno colinda con un camichín retorcido que sirve de linde desde tiempos de mis abuelos. La luna, hinchada y baja, parecía un bombillo moribundo colgado del cielo. A medio camino noté la primera rareza, no cantaban ni grillos ni tecolotes. Ni siquiera escuché a los coyotes que suelen ladrar desde el monte bajo. Solo mis botas crujiendo sobre la hojarasca reseca. Pensé que quizás se aproximaba un ventarrón o que la noche iba a traer lluvia temprana. En mi ingenuidad apreté el paso, deseando llegar a la labor y revisar los surcos antes de que amaneciera. Cuando la linterna iluminó la primera hilera, creí ver algo sobre la tierra arada, dos montículos pequeños, oscuros, como costales mal puestos. Me acerqué un par de metros, los bultos se alargaron, cobraron forma y, de pronto, se incorporaron. No eran sacos, eran siluetas humanas del tamaño de niños de 8 o 9 años. Permanecían de pie, inmóviles, con las manos colgando y la cabeza apenas ladeada. La luz tembló en mi mano, al sacudirla, helas alcanzó sus rostros. Ahí empezó la pesadilla. No tenían ojos. En su lugar se abrían cavidades perfectas, vacías y pulidas como huecos de carbón. Ni párpados ni destellos, solo túneles negros que parecían tragarse la poca claridad de la linterna. Pude distinguir facciones de piel terrosa, mejillas hundidas y labios cenizos, pero ninguna señal de vida. Di un paso involuntario hacia atrás y tropecé con un terrón. El corazón galopaba tanto que me vibraba el esternón. Pensé en gritar, pero la voz se me atoró en la tráquea. Ellos tampoco emitían sonido, ni siquiera el soplido de un resuello. Era como contemplar retratos malditos que hubieran escapado de un daguerrotipo antiguo. Me obligué a parpadear y bajé la vista un segundo, intentando convencerme de que el cansancio me jugaba una mala pasada. Cuando volví a mirar, las figuras seguían allí, idénticas. La linterna chisporroteó y se apagó. Sentí la oscuridad envolverme con un golpe helado. Un instinto atávico me hizo retroceder, aunque no podía verlos, sabía que me observaban y esa certeza dolía como espinas en la nuca. De pronto, el silencio se rompió con algo peor, un susurro sin boca, un aliento hueco que pareció colarse entre las hierbas secas. Era un murmullo imposible de traducir, como si un rebaño de insectos repitiera la misma nota. El sonido se deslizaba sobre el suelo, dibujando círculos que obligaban a mi cabeza a girar en todas direcciones. En el centro, los huecos oculares de esas criaturas ardían en la memoria de mis ojos aunque ya no los viera. Me revolví en la negrura para escapar, pero el terreno parecía haberse alargado. Cada paso hundía mis botas en un fango invisible que no existía minutos antes. El frío subía por las piernas y el soplo de ese canto quedó a mi espalda, empujándome rumbo al camichín. Cuando alcancé el árbol, la linterna revivió un parpadeo y lo iluminó apenas. En la corteza había hendiduras profundas, marcas curvas hechas con garra o navaja, símbolos que jamás había visto, parecidos a caracoles devorándose a sí mismos. El viento cambió, un olor a maíz fermentado, agrio, me envolvió la nariz. Sentí náuseas. Supe que si seguía avanzando, terminaría tras poner la cerca de piedra y lanzarme carretera abajo, donde quizás algún vehículo pasaría al amanecer. No quería volver la vista atrás, pero algo, un reflejo o la pura necedad, me obligó a hacerlo. Y allí estaban de nuevo. Las dos figuras se habían acercado a la raíz del camichín sin que yo oyera el menor crujido. A menos de 10 pasos, los huecos de sus ojos ya no parecían vacíos, lucían brillantes, como pozos llenos de un líquido que reflejaba la luna. Al mismo tiempo, distinguí algo más, detrás de ellos crecía una sombra mucho mayor, una especie de columna oscura que se hinchaba y contrajo el aire hasta convertirlo en un silbido agudo. No era humano ni bestia, era la noche misma cuajada en una forma imprecisa. Entonces el susurro cambió de tono. Una sola palabra emergió con claridad insoportable, como metal raspando roca, siembra. Sentí un dolor sordo detrás de los ojos, casi un golpe. El mundo giró. Antes de perder el equilibrio, noté que la tierra bajo mis pies vibraba, un temblor diminuto pero constante, como si millones de insectos horadaran las raíces. Caí de rodillas. El machete se me resbaló. Clavé las manos en el suelo para no desmayar y sentí como algo bullía debajo, hinchando los terrones como un pulso. La linterna murió definitivamente, la tiniebla se apoderó de todo. Solo quedó la certeza de que aquellas criaturas se inclinaban sobre mí, de que la sombra se curvaba para envolvernos. En un arrebato me arrastré, tanteando piedras, espinas, estiércol, hasta que tropecé con la cerca. No recuerdo cómo crucé ni cuánto tardé. Mis rodillas se abrieron, la piel se rasgó y sangró, pero el pánico anestesiaba el dolor. Corrí los 3 kilómetros sin aliento, guiado por las luces mortecinas de la comunidad. Cuando choqué contra la puerta de mi casa amanecía, el gallo cantó y el canto me sonó extraño, como si viniera de debajo de la tierra. Me encerré y atranqué la entrada con todo lo que encontré. Pasé 2 días recostado, delirio y fiebre, jurando escuchar arañazos en la tabla del techo. Semanas después, cuando pude volver a la parcela, hallé las hileras de frijol marchitas y hundidas. Entre los surcos asomaban restos resecos de tallos, parecían dedos carbonizados saliendo de una fosa. Pero lo que me heló las venas fueron los 2 montículos de tierra fresca junto al camichín. Eran sepulturas recientes, sin cruces ni marcas, del tamaño justo para un cuerpo infantil. Sobre cada uno, alguien había dejado semillas de frijol dispuestas en espiral, formando el mismo símbolo retorcido que vi grabado en la corteza. Intenté desenterrar aquello, convencido de que hallaría algún animal muerto, quizá perros, quizá cabritos. Sin embargo, bajo la capa superficial no había nada, ni huesos, ni tejido, solo más tierra, suelta y helada como ceniza. Una mosca se posó en el borde, pero salió volando al instante, como si la misma tierra la quemara. Esa noche, mientras me servía un café cargado, escuché golpes al otro lado de la puerta. No eran puñetazos ni patadas, sino un golpeteo rítmico, como dedos desencajados. Sentí que un ácido me llenaba la boca, las manos me temblaban tanto que la taza se volcó. Busqué el machete, mas cuando volví, el ruido había cesado. Entonces vi lo imposible, sobre las tablas internas de la puerta, marcadas con barro oscuro, se repetía la palabra siembra 3 veces, iguales a la voz que me taladró aquella madrugada. Desde entonces no volví a poner un pie en la Trinidad. Arrendé la parcela a quien la quisiera, regalé el ganado y me mudé con una tía a Fresnillo. No hubo noche en que el recuerdo no me cercara, pero al menos los ruidos cesaron, hasta hace un mes. Al amanecer del 14 de junio de este año, un vecino del rancho me encontró por teléfono, decía que la parcela se veía rara, como si la hubiesen labrado máquinas gigantes. Dijo también que en el centro, justo donde una vez crecieron frijoles, brillaba una especie de espejo negro que absorbía la luz. Le pedí que no se acercara, que abandonara el lugar de inmediato. Colgó sin responder. Horas más tarde supe que jamás regresó a su casa, hallaron su camioneta volcada en un arroyo, pero de él no apareció ni el más pequeño rastro. A partir de esa fecha, cada noche que la luna asoma redonda veo, al fondo del patio, dos pequeñas figuras quietas con los ojos huecos, esperando. He puesto cerrojos, he encendido veladoras, he rezado oraciones que ni recuerdo. Pero nada espanta la certeza de aquello que susurra mi nombre desde el silencio. No sé cuánto tiempo más resistiré antes de que esa sombra que crece tras ellos cruce el umbral y me reclame. Solo escribo esto para dejar constancia, si un día encuentran mi puerta abierta y la palabra siempre trazada en las paredes, no entren. Huyan sin volver la vista atrás y arranquen cualquier planta que florezca en mi memoria. Porque esas cosas no nacen de la tierra les pertenece y nosotros solo somos la cosecha. Colina maldita. Me llamo Ramiro Aguilar, tengo 44 años y llevo más de media vida huyendo de una montaña que apenas se alza 200 metros sobre las milpas de mi antiguo rancho en la Sierra de Juárez, Oaxaca. La llaman la Colina del Silbo porque allí, dicen, el viento imita voces humanas cuando sopla de norte a sur. Aún ahora, escribiendo desde un cuarto rentado en la ciudad, cada ráfaga que enrosca las persianas me hace temblar. No puedo olvidar lo que aquella elevación me arrebató ni lo que me obligó a ver. Nací en 1981, el menor de tres hermanos. Mi padre, Salvador Aguilar, era un hombre duro, curtido por el trabajo y el sol. Nunca habló de su juventud ni de la época en que las lluvias parecían obedecerle. Las malas lenguas aseguraban que, en su veintena, subió hasta el círculo de piedra que corona la colina y allí selló un pacto con algo que no pertenece a este mundo. Unos decían que lo hizo por amor a la tierra, otros, por codicia. Yo crecí entre rumores y medias sonrisas, sin pruebas, hasta que la desgracia cayó sobre nosotros. En 1998 la región sufrió la peor sequía de la que haya memoria. Los ríos se redujeron a hilos polvorientos, las vacas mugían frente a pozos vacíos y el maíz se doblaba antes de espigar. Una tarde encontré a mi padre de rodillas en el barbecho, las manos hundidas en la tierra cuarteada como si quisiera abrazarla. No fue un gesto de devoción, sino de desesperación, su mirada estaba hueca, carente de fe. Esa misma noche, sin avisar, ensilló al caballo viejo, colocó en la alforja un machete mellado y una botellita de mezcal bendecido por el párroco. «No me esperen despiertos», murmuró, y desapareció rumbo a la colina. Regresó cuando el gallo apenas clareaba. Traía la ropa empapada de sudor helado y un olor a azufre pegado a la piel. No dijo palabra, pero en sus ojos se adivinaba un brillo febril, como si hubiera visto un incendio y escapado ileso. Dos días después empezó lo imposible, una llovizna fina se posó exclusivamente sobre nuestras parcelas, el frijol reverdeció, los duraznos hincharon y un riachuelo, que llevaba una década muerto, volvió a cantar junto al corral. La gente del pueblo envidiaba en silencio aquella suerte, yo, en cambio, sentía un nudo de miedo sin nombre. Con la cosecha llegaron los presagios. Las gallinas ponían huevos con la cáscara negra, al partir una sandía, encontramos dentro un puñado de gusanos tan blancos que parecían encandelillados. De noche, el perro ladraba al vacío y retrocedía gimiendo, la cola entre las patas. En ocasiones, un silbido prolongado, idéntico al de un jornalero llamando a otro, surgía desde la ladera y se colaba por la chimenea. Mi madre rezaba en voz baja, mi padre fingía no escuchar, pero sudaba incluso cuando el aire era frío. A mediados de agosto él enfermó. Fiebres que iban y venían como oleadas lo dejaban exhausto, incapaz de sostener una jarra de agua. Una madrugada me pidió que cerrara la puerta y me sentara junto a su camastro. Habló apenas en susurros, sin mirarme. La noche de la sequía subí a la colina para implorar lluvia. No hallé santo ni virgen, sino una sombra gigantesca que olía a tierra mojada y carne podrida. Se hace llamar el recolector. Prometió abundancia a cambio de lo que soy. No hubo más diálogo. Solo pronunció esas palabras y se hundió en un sueño convulso, murmurando oraciones mezcladas con maldiciones en zapoteco antiguo. Murió tres días después, justo cuando el reloj de la iglesia marcaba las 3 de la madrugada. Mientras lo velábamos, la vela principal se apagó sin corriente de aire y el silbido volvió, esta vez más cercano, acariciando las vigas del techo como una lengua. Enterramos a mi padre al amanecer. La tierra, recién humedecida, soltaba un vapor tibio que olía a establo. Al terminar, el párroco se persignó y me dijo que me marchara cuanto antes, que el contrato no expiraba con la muerte. Me negué, la parcela era lo único que teníamos. Durante los meses siguientes trabajé solo, mis hermanos se mudaron al norte. Cada atardecer veía, allá arriba, una figura negra erguida entre las rocas, imposible de confundir con un árbol o un peñasco. Parecía observarme, paciente. Al caer la noche el silbido me acompañaba hasta la cocina y a menudo, mientras molía maíz, sentía un aliento caliente en la nuca. Al voltear no había nadie, aunque el aire olía a hierro oxidado. Un domingo de noviembre hallé al caballo despanzurrado junto al riachuelo redivivo. No había huellas de puma ni de coyotes, solo una hendidura perfecta, como trazo de hoz gigantesca. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Comprendí que la deuda no se pagaría sola y decidí poner fin a la persecución de un modo u otro. Esa misma noche tomé la escopeta de mi abuelo, me colgué un morral con sal bendita y subí la vereda empinada. La luna, casi llena, iluminaba los peñascos cubiertos de liquen rojo. El círculo de piedra en la cima parecía un altar primitivo. Al cruzarlo sentí que el pecho se me oprimía, la temperatura bajó de golpe y el suelo palpitó bajo mis botas. Entonces escuché pasos pesados detrás de mí, como pezuñas que arrastraran tierra y grava. No volteé, sabía que lo que venía no debía ser visto con los ojos desnudos. Entoné un Padre Nuestro, torpe, con la lengua pastosa. El silbido resonó por tercera vez, ya no como llamado sino como burla. Un graznido quebró el rezo, decenas de cuervos emergieron de la oscuridad, giraron sobre mi cabeza y se dispersaron. Mi lámpara de parafina se extinguió sin viento. Una voz surgió de todas partes y de ninguna. Cumple tu parte, hijo de Salvador. La abundancia tiene precio. No era un barrito grave ni un chillido, sino algo a medio camino entre el crujido de un tronco al partirse y el eco de un pozo profundo. Clavé la rodilla en la tierra, levanté la escopeta y disparé hacia el vacío. El estampido retumbó, pero no hubo chispas ni rebotes, el cartucho pareció disolverse en un aire espeso que olía a establo cerrado. La voz soltó una carcajada hueca. El arma se calentó tanto que la solté con un alarido, la madera ardía sin llama. Me lancé cerro abajo sin mirar atrás. Las piedras se volvieron blandas, como charcos de lodo que se abrían bajo mis botas. Rodé varios metros, rasgándome brazos y rostro. Cuando al fin llegué al llano, la colina estaba en completo silencio, negra contra el cielo plateado. Creí haber escapado, pero el precio apenas empezaba. A la semana siguiente, mi madre amaneció con los ojos perlados de gris, incapaz de reconocerme. El médico atribuyó su ceguera repentina a una infección. Yo supe la verdad, la deuda sangraba a través de los que más quería. La llevé a la ciudad para tratarla, allí se agripó y la neumonía la terminó en pocas horas. La misma noche en que la enterramos, la parcela nuevamente reverdeció como si hubiese llovido sobre ella sola. No quise esperar otra señal. Vendí el terreno a precio de miseria, empaqué lo imprescindible y partí. Durante el trayecto a la terminal escuché el silbido mezclado con el rumor del motor. Al bajar en Oaxaca de Juárez me siguió entre los callejones, rebotando contra las paredes de cantera. Comprendí que la distancia no rompe pactos escritos sobre carne y tierra. Han pasado 16 años. He cambiado de ciudad 3 veces, de oficio otras tantas. Aún así, cuando la luna entra en cuarto creciente percibo un aroma a pasto mojado y sangre fresca, y al cerrar los ojos veo aquella silueta erguida sobre el círculo de roca. No me acerco a templos ni a curanderos, temo que intentar protegerme sea visto como incumplimiento de contrato y la cosa venga por lo poco que me queda. Escribo esto para quien encuentre mis cuadernos cuando ya no esté. Si algún día viajan por la Sierra de Juárez y escuchan silbidos donde no hay hombres, retrocedan. Si ven una colina modesta coronada de piedras antiquísimas, aléjense por el valle contrario. Hay pactos que la sangre perpetúa y que la muerte no cancela. Mi padre creyó negociar con la lluvia, yo creí poder romper la cadena, ambos entregamos, sin saberlo, más de lo que teníamos. Cada espiga verde que brota en esa ladera se nutre de miedo humano. Esta noche el silbido golpea mi ventana como un puñal de aire. La persiana tiembla. Sé que no sirve correr, la sombra conoce mi nombre y la cadencia de mi respiración. Solo me queda agotar la tinta, dejar constancia y esperar a que la puerta se abra sola. Dicen que la bestia, cuando cobra, huele la resignación igual que los buitres huelen la carroña. Yo ya no lucho. Escucho pasos en el pasillo. El viento trae polvo de maizal y estiércol. Cierro los ojos y, antes de apagar la lámpara, dejo escrito esto último: no suban nunca, ni por curiosidad, a la colina del silbo, el recolector aún tiene hambre. Agua Negra. Nací y crecí entre los surcos de maíz de San Nicolás Totole, un caserío olvidado en la Sierra Baja de Hidalgo, donde las montañas parecen cerrar el mundo y el cielo es una tapa de hojalata que cruje cuando truena. Tenía 12 años cuando oí por primera vez el nombre del Arroyo del Cántaro, un hilo de agua bruñida que corría encajonado entre rocas calizas y matorrales de espina, pero nadie me habló de él con la voz abierta. El arroyo solo aparecía en susurros, como si nombrarlo en voz alta fuera a despertar algo que llevaba siglos mirando desde el fondo. A mis 19, cuando el campo comenzó a pagarnos con pura tierra cuarteada, tuve que ir cada madrugada a cortar guías de calabaza al otro lado del cauce. Ahí empezó todo. En aquel 1997 las calles de tierra se encendían con quinqués de petróleo y los perros ladraban al vacío cuando el sol se apagaba tras los cerros. Mi abuelo, don Cayetano, era el único que podía romper el silencio sin que el pueblo temblara. Contaba que antes de que trazaran la vereda, un hacendado trató de desviar el arroyuelo para regar sus huertas y amaneció con la lengua hinchada fuera de la boca, los ojos negros y las manos crispadas como garras. Decían que algo le empujó el rostro contra la corriente una y otra vez hasta que la muerte lo dejó quieto. Desde entonces nadie excavaba la ribera. Yo escuchaba todo eso mientras descascaraba elote bajo la lámpara de queroseno, riendo para no sentir miedo. La parcela que trabajábamos quedaba pasada la loma llamada El Mirador, y la única manera rápida de llegar era por un puente improvisado con troncos de encino, amarrados con alambre oxidado. Durante el día, el agua era clara y fría, se podían ver renacuajos bailando entre las piedras. Pero al caer la noche se volvía turbia, casi aceitosa, como si una mano invisible revolviera el lecho. Mi abuelo decía que ese cambio era la señal de que el arroyo del Cántaro respiraba. Nunca quise creerle, hasta que lo vi oscurecerse delante de mí, un atardecer tan rojo que parecía sangrar el cielo. Aquel jueves de septiembre, yo cargaba un morral lleno de azadones. El sol ya se había ocultado y mis botas pesaban por el fango reciente, había llovido varias tardes seguidas. Al acercarme al puente, una humedad densa me cerró la garganta. El aire olía a hierro, a sangre fresca. El canto de los grillos se detuvo, como si alguien les tapara la boca. Recuerdo que pensé en regresar, pero mi terquedad me empujó a dar el primer paso sobre el tronco resbaloso. Apenas apoyé el talón, el crujido del encino me retumbó en el pecho. Y entonces escuché la corriente acelerar, no como agua contra rocas, sino como un gruñido áspero, un sonido animal que viene desde el pecho y se sacude en la boca. El segundo tronco estaba más flojo que antes. Al poner mi peso, se hundió un palmo y quedé inclinado sobre la oscuridad que corría debajo. Fue en ese instante cuando sentí un tirón en la pantorrilla, algo frío, áspero, parecido a la lengua de un gato, me lamió la piel a través de la bota y apretó. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, me aferré al alambre oxidado y jalé hacia atrás. Lo que me sujetaba respondió con furia, como si arrastrara la fuerza de la misma corriente. Noté que el agua estaba subiendo, imposible a esa hora sin lluvia. Vociferé el nombre de mi abuelo, aunque sabía que estaba a medio kilómetro, encorvado sobre la fogata donde calentaba frijol. Nadie contestó. En mi esfuerzo por liberarme, giré la cabeza y vi algo emerger. No era mano ni tentáculo, sino un tramo de raíz oscura que se retorcía como lombriz gigantesca. En la punta había una grieta que se abría y cerraba, y dentro relampaguearon dos motas amarillas, como ojos que no parpadean. Esa cosa latía con la corriente, y cada latido enviaba un escalofrío por mi pierna hasta la base del cráneo. Grité otra vez, esta vez un alarido seco que rebotó en la barranca. Nadie respondió. Conforme la raíz tiraba, el tronco crujía a punto de partirse, y yo sentí que me arrancaban la carne a través del cuero. El miedo es un animal que se come tu razón antes que tu vida. Cerré los ojos y recé como mi abuela me enseñó, sin darme cuenta de que estaba mordiendo mi propio brazo para no soltar el alambre. Entonces, de entre los bejucos que colgaban sobre la corriente, escuché un silbido agudo. Pensé que era el viento, pero el viento no canta tres veces la misma nota. Abrí los ojos. Sobre la piedra más grande del cauce, iluminada apenas por la luna nueva que salía entre nubes, vi la silueta de un niño diminuto, no mayor que mi rodilla. Su cabeza era grande y puntiaguda, como de hormiga, y sus ojos encendidos de un verde fosforescente. Con una mano sostenía un carrizo hueco del que salía aquel silbido hipnótico, con la otra hizo un ademán rápido, como quien azuza perros. Lo increíble ocurrió, la raíz que me sujetaba se tensó y, como si la regañaran, soltó mi pierna. Sentí el cuero desgarrarse, pero logré tirar mi cuerpo hacia el tronco seco. Apenas lo hice, la raíz se encogió dentro del agua y se perdió, dejando un remolino espeso que olía a tierra podrida. El tronco se acomodó otra vez sobre las piedras y el alambre dejó de gemir. Quise dar las gracias, pero al buscar con la mirada, el pequeño ya no estaba. Solo quedó el silencio, un silencio que me arañaba los tímpanos. Cruzando de rodillas, llegué a la otra orilla y me tumbé sobre la gravilla, jadeando con el pecho a punto de estallar. Mi dedo rozó la herida en el muslo, la piel presentaba tres surcos negros, como zarpas de bestia sumergida. El dolor era punzante, pero el pánico lo superaba. No supe cuánto tiempo estuve ahí antes de atreverme a ponerme en pie. Cuando lo hice, la noche parecía más pesada y cada sombra tenía la forma de esa raíz viviente. Caminé hasta la milpa como un sonámbulo, sintiendo chorros de sudor frío bajar por mi espalda. Al arribar, mi abuelo estaba sentado en un banco de huizache, mirando la brasa menguante. No necesité decirle nada. Al ver mi pierna, su gesto se torció en una mueca de resignación que había ganado con los años. Solo pronunció una frase queda, te vio el agua. Después agarró sal grumosa de un costal y la untó en mis surcos. El ardor me arrancó un bramido. Cerré los ojos mientras él murmuraba oraciones antiguas en náhuatl entremezcladas con latín mal aprendido. Aquellas palabras parecían salir de un pozo que yo desconocía. Cuando terminó, ató mi muslo con un lienzo limpio y me hizo beber mezcal hasta que la quemazón se convirtió en un zumbido lejano. Esa noche dormimos dentro del granero, porque mi abuelo juró que las criaturas del arroyo podían seguir mi rastro. Me ordenó no volver por ese puente, ni siquiera a la luz del día. Yo asentí, aturdido, con la cabeza palpitante de fiebre. Afuera, el viento aullaba y golpeaba las tablas, pero no era viento, un rumor húmedo lamía los muros, como si el arroyo del cántaro hubiera estirado un dedo líquido para tantear nuestra puerta. Conté los latidos hasta quedarme dormido, pensando en los ojos verdes que me habían salvado y en la intención oscura de aquel cauce vivo. Pasaron semanas antes de que pudiera caminar sin cojeo. Mientras sanaba, el pueblo se inundó con historias nuevas, gallinas halladas sin entrañas, perros de monte aparecidos con el lomo abierto de un tajo y huellas de barro dentro de gallineros cerrados. Cada vez que alguien mencionaba el arroyo, yo sentía que la cicatriz en mi pierna ardía como fierro al rojo. No dije nada, preferí guardar mi experiencia como quien esconde un tesoro maldito. Sin embargo, la curiosidad moría lento. Quería entender que vivía bajo esa piel de agua. Una tarde, mi abuelo me confió la verdad que cargaba desde joven. Cuando cruzaba borracho el arroyo en los años 50, algo tiró de él igual que conmigo. Aseguró que vio un rostro alargado, sin facciones salvo dos cavidades llenas de luz ambarina. Su vida se salvó gracias a un ser diminuto que llamó Quix, guardián de los manantiales. A cambio de la ayuda, debía respetar la orilla, no escupir ni tirar basura en la corriente, ni talar los árboles del margen. Él cumplió, pero otros no, y la cosa del fondo seguía cobrando deudas viejas. Comprendí entonces que mi mordida había sido la primera advertencia y que la próxima quizá arrastrara a alguien completo. Con el tiempo, el gobierno pavimentó un camino nuevo más alejado del cauce. Muchos celebraron, yo sentí alivio. Pero el arroyo del Cántaro no dejó de murmurar. En sequías imposibles seguía corriendo lleno, como si bebiera de una fuente subterránea que no le pertenece a la tierra. Cuando paso cerca, todavía escucho aquel gruñido oculto en el borboteo. Algunos dicen que el agua es vida. Para mí, desde aquella noche, el agua puede ser boca que engulle. Han pasado casi 3 décadas y la cicatriz se ve como una raíz negra enroscada en mi pierna. Por las noches fatigosas, cuando el insomnio me ahorca, siento el tirón de entonces y un frío sube desde la planta de los pies hasta congelarme el recuerdo. No hablo de esto con nadie. El pueblo olvida rápido, pero el arroyo nunca. Y sé que, al otro lado de la loma, espera paciente, oliendo a los vivos que osen retar la oscuridad bajo el puente viejo. Cada gota que cae, cada trueno lejano, me recuerda que hay aguas que no perdonan. A veces me pregunto si el cuic seguirá ahí, silbando para ahuyentar a la sombra, otras veces temo que el guardián haya partido y que la próxima alma imprudente no tenga quien la reclame del fondo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.